Bienvenidos al mejor salón de clase, a Profe en tu casa. Sammy, buenos días.
¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas al salón de clases más feliz del mundo. Esto es Profe en tu casa y estamos muy contentos de recibirlos. No se despeguen de la pantalla porque hoy vamos a tener una clase hermosísima. Y desde ya, participen con el numeral Aprender en Casa en todas las redes sociales. Vamos a estar muy pendientes de sus opiniones, sus dudas, lo que quieran compartir con nosotros. Ahí pueden enviarlo desde ya y durante toda la clase.
Y estoy feliz, Sammy, porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente como periodista me encanta. Vamos a hablar de los medios de comunicación y las fuentes de información, algo que debe ser muy claro para ti, pues es responsabilidad de todos estar bien informados. Pero Sammy, hoy con el internet tenemos acceso a muchísimos datos que muchas veces no son correctos, pueden ser equivocados y hasta peligrosos.
Es verdad, por eso hoy vamos a llenarnos de herramientas para saber cuál información es confiable, cuál no, cuál es simplemente diversión, y por eso queremos, además nos vamos a entretener mucho y queremos que desde ya ustedes empiecen a compartirnos sus opiniones o sus experiencias, porque seguramente todos hemos tenido que enfrentarnos a este tipo de cosas. Así que prepárense para divertirse, para saltar, para jugar. Bienvenidos al Territorio Mágico.
Es un terremoto, es un terremoto,
un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa de afuera, agitando los huesos en esta nueva era.
Muévela,
magia, sácala vida. Entra en el bosque profundo y oscuro, enciende el fuego.
Hacemos parte de un territorio mágico porque tú especialmente eres quien le pone la magia a este espacio. Y hoy sabemos que tenemos a la mano mucha información, muchos datos, pero también los medios tradicionales de comunicación como la televisión, la radio, también la prensa, tienen una labor muy importante a la hora de verificar la información y de publicar información que realmente sea veraz, especialmente cuando se trata de estos segmentos de opinión, porque a veces podemos ver o encontrar que hay opiniones sin fundamento y que pueden ser también muy peligrosos. Pero hoy traemos a una profe experta que conoce muy bien de este tema y con quien nos vamos a divertir muchísimo en la clase de hoy. Ella es Silvia Moreno, ella es magíster en periodismo y además es docente universitaria. Profe, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Camila y Samuel. Mi nombre es Silvia Gómez.
Silvia Gómez, mira, gracias, profe, por la aclaración.
Vale, estoy muy contenta de estar con ustedes hoy en este programa. Saludo pues a todos los que se conectan con nosotros en esta emisión, los televidentes, los oyentes, los cibernautas, y espero pues que aprendamos juntos sobre este tema que nos convoca hoy, que como ustedes dicen, es tan apasionante, y que tiene que ver con el hecho de estar bien informados. Espero que lo que ganemos hoy sea como esa claridad de la importancia de estar bien informados para pues nuestra vida en sociedad.
Profe, pues qué emocionante. En un rato vamos a volver contigo y vamos a entrar en materia. Queremos que desde ya ustedes empiecen a saludarnos y a decirnos desde dónde se encuentran. Hoy quiero que lleguen muchísimos presente, profe, en tu casa. Ya lo saben, que se tienen que alejar de cualquier fuente de ruido y simplemente dicen, presente, profe, en tu casa, mi nombre es Samuel Escobar y yo estoy en un territorio mágico. Es decir, mi nombre, el presente, profe, en tu casa y en dónde estoy. Y así le damos la oportunidad a más amiguitos y amiguitas de participar en esta maravillosa clase.
Así es, a mí de eso se trata, que todos podamos vernos y, por supuesto, ver quién nos dice presente, profe, en tu casa.
En tu casa, mi nombre es Isaldea Sánchez Castellanos, del grado octavo del Instituto Técnico de Buena Esperanza, sede San José de la Vega. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Bridget Mariano Ortiz Ramos, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa Rendón, y digo presente, profe, en tu casa. Muchas gracias.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Justin Alexander Pérez Vega y los saludo desde Castilla la Nueva, del departamento del Meta. Gracias.
Hola, soy Natalia Salazar, desde Cincina Caldas y presente, profe, en tu casa. Chao, espero que les guste.
Hola, soy Estefania, muy
presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa, soy Samuel Escobar, desde un territorio mágico.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y yo también estoy presente en el territorio mágico. Así, queremos que tú también te puedas presentar. Si eres nuevo o nueva, no te preocupes. Tú también eres bienvenida y bienvenido a este salón de clase. Así que anímate. Queremos conocerte, saber desde dónde nos estás viendo y nos estás escuchando, porque tú eres lo más importante de esta clase.
Bueno, antes de entrar en materia con la clase de hoy, recordemos que ayer descubrimos muchos talentos de los futuros guionistas de nuestro país, que seguramente nos regalarán historias maravillosas en el cine, en el teatro, en la televisión, por lo cual queríamos que ustedes completaran el trabajo en clase, es decir, que ese guión que habíamos dejado ayer más o menos ahí ya armado un poco, se terminara de crear con sus personajes, su lugar, su inicio, nudo y desenlace, y esa es la misión cumplida.
Misión cumplida.
A todos nuestros guionistas y los futuros directores de teatro, les damos la bienvenida y vamos a empezar con Andrés Felipe. Él nos envía su argumento muy completo, la historia. Él nos saluda desde Guacarí, tiene 10 años, su hobby son los juegos de mesa y además su color favorito es el blanco.
Me parece que es el primero que escoge el blanco, Andrés Felipe. A él, él le gustaría conocer Saturno porque quiere ver los anillos de cerca y saber si hay vida. Su materia favorita es artística porque le encanta dibujar y su profesora favorita es Paula. Andrés Felipe, bienvenido al territorio mágico y a Profe en tu casa.
La Profe en tu casa, este es mi guión, se llama La pulsera mágica y dice así: un niño estaba haciendo una huerta en su casa, encontró una pulsera mágica que tenía muchos dijes y esos dijes tenían poderes. Él tocó el dije de volar y pudo volar. Entonces supo que tiene una oportunidad para salvar el planeta. Entonces fue a buscar niños por todo el mundo y les dio dijes para que volvieran al mundo más verde y así pudieran compartir todo.
Una maravillosa historia, hay que mirar cómo la traspasamos a la vida, ya sabemos hacer personajes, animar personajes, bueno, eso lo construiremos más adelante, porque ahora vamos a recibir a Giselle, que también comparte con nosotros su misión cumplida desde Bucaramanga. Su hobby es jugar ajedrez, tiene 11 años y su color favorito es el azul.
A ella le gustaría conocer Mercurio porque es azul y le inquieta mucho. Su profe favorita se llama Camila porque es muy divertida y además la materia favorita de Giselle es biología. Bienvenida, cuéntanos cuál es tu argumento y tu guión.
Mi guión se llama Doble Aventura, que se tratan de dos gemelos que se criaron creyendo que no existía su padre. Pero poco después, cuando ya crecieron, la mamá les dijo la verdad, que su padre sí existía y no estaba muerto. Entonces ellos emprendieron una búsqueda para ir y buscar a sus papás por todos los rincones del mundo. Pero buscaron y buscaron, pasaron semanas y no encontraron nada. Entonces fueron muy decepcionados a su casa y la mamá les confesó la verdad, que su padre siempre estuvo en la ciudad, que los mandó a ese viaje porque ellos ya no se soportaban y tenían que tratarse como lo que eran, como hermanos. Entonces ellos se pusieron contentos y se dieron cuenta de que le importaban a su mamá, porque ella solo quería que ellos dos se reconciliaran y que fueran como lo que son, unos hermanos. Y esa es mi historia. Chao, profe, en tu casa.
Chao, Giselle, qué gran historia, por supuesto, tienes un 10, gracias por compartirla con nosotros. Ahora es momento de revisar también la misión que nos envía Kevin desde Villavicencio. Él es uno de los más juiciosos de esta clase, tiene 9 años, su hobby es el fútbol y el color que más le gusta es el verde.
Él quisiera conocer Marte porque tiene el volcán más alto del universo y su profesora favorita se llama Ana porque es amigable y le explica con amor. Kevin, bienvenido a Profe en tu casa.
Juan versus el día. Desde la costa americana y el continente americano había peligros, muertes y lo peor, existían los monstruos, pero para protegernos, los campesinos nos salvaban. Algunos son valientes, otros no se rinden, otros sí, pero nadie puede contra el día. Capítulo 2. Los campesinos tenían mucho miedo y el jefe también. Entonces, los campesinos entrenaron por 50 años. En esos 50, el diablo mató familias y robó comidas. Entonces, el jefe decidió que esto no debería estar pasando en toda América. Pero no pudo. El jefe se rindió, pero el valiente Juan aceptó y todos estuvieron felices.
¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Y además con ambientación, música y la entonación perfecta.
Una narración impecable. Ese tono de misterio, de susto. Acá los dos estábamos temblando qué iba a pasar, pero bueno, el final no fue tan terrorífico.
Me transportó a una película. Un 10 para ti. Gracias a todos por enviar su misión cumplida. Cambio, hoy hablamos de la información, de los medios de comunicación, de la labor de los periodistas y sabemos que es muy importante tener claro lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro planeta. Para eso es importante estar informados.
Claro, Sammy, y no solamente informarnos a través de cadenas de WhatsApp o de memes o de lo que vemos en redes sociales. No, hay que ser muy cuidadosos porque muchas veces lo que vemos en internet es falso, así que hay que acudir a fuentes de información que son verídicas y en esta clase vamos a aprender cómo identificar esas noticias que son verdaderas, hacerle a un lado a las noticias falsas y sobre todo revisar fuentes de información verídicas y confiables. Por eso queremos ir hasta tu casa para empezar esta clase y preguntarte cuál crees que ha sido la noticia más importante para Colombia y para el mundo y por qué. Aquí está tu voz.
Para ti, ¿cuál ha sido la noticia más relevante en los últimos meses en Colombia y en el mundo? ¿Por qué crees que esa noticia ha sido tan relevante?
Para mí es la del coronavirus porque nos ha quitado nuestra forma de vivir y nos ha afectado a todo el mundo y nos ha mandado a la casa, no podemos salir y ha cambiado nuestras rutinas. Gracias, chao.
La noticia más relevante que he escuchado en estos últimos meses es la del COVID-19. Yo creo que la más relevante porque esta enfermedad afectaba a todo el mundo. Hay muchos muertos, muchos contagiados y todavía no se ha encontrado la cura para esta enfermedad.
Yo pienso que la noticia más relevante para Colombia y para el mundo entero ha sido la llegada del COVID-19, porque nos ha tocado vivirlo a todos y es una noticia que aún seguimos viviendo y que ha cambiado la rutina diaria de todos los seres humanos.
La noticia más importante en los últimos meses a nivel mundial es la noticia del COVID y la mortalidad en todos los países, sus causas y posibles curas para esta enfermedad.
Pues yo creo que la noticia más relevante ha sido la del COVID, porque le ha afectado a todo el mundo y yo creo que es muy relevante, porque todo el mundo, cuando estábamos en la cuarentena, hablaban del COVID, por eso yo creo que la pandemia ha sido la noticia más relevante para Colombia y el mundo. Muchas gracias, espero que les guste.
Pues la verdad es que ha sido probablemente la noticia más importante desde la Segunda Guerra Mundial, puede ser.
Tal vez, y ya lo han considerado, que todos sus efectos, incluso hasta los económicos, han tenido efectos que se pueden remontar desde esa época, tan graves.
Digamos que este ejemplo también nos sirve para entender por qué hay que buscar buenas fuentes de información. Con el COVID ha habido mucha especulación. A muchos nos han llegado cadenas por WhatsApp, ya llegó la vacuna, ya llegó la cura. Por eso es importante recurrir a buenas fuentes de información, información confiable. Yo, por ejemplo, personalmente les recomiendo un canal de YouTube muy interesante, María Camila Sánchez, toda la información ahí confiable.
Gracias, Sammy, gracias. Intentamos llevar siempre información verificada. Pues vamos a preguntarle a nuestra profe, que es tan conocedora de estos temas. Profe, sabemos que a los medios de comunicación les dicen que son el cuarto poder. ¿Puedes decirnos por qué los medios son tan importantes y cuál es el rol que cumplen dentro de una sociedad?
Hola, por supuesto, profe. Camila.
Sí, ya te escuchamos.
¿Me escuchan?
Perfectamente, sí, señor.
Por supuesto, Camila. Lo primero que pensemos en la interpretación literal de la expresión medios de comunicación. Normalmente nos referimos a medios de comunicación masiva, como lo que hemos conversado aquí, el internet, la televisión, la radio, ¿verdad? Sí. La palabra medios puede asociarse con recurso o herramienta mediante la cual se establece la comunicación, es decir, la conexión, en este caso, entre las personas y la información sobre hechos relevantes en la vida, en el entorno, en todo nuestro alrededor sobre diversos temas: la política, la cultura, el medio ambiente, novedades científicas, economía, entretenimiento también. Todas estas cosas pueden expresarse en lo que llamamos los géneros periodísticos: noticias, crónicas, reportajes, entrevista. Estos géneros periodísticos tratan la información de determinada manera, algunos más profunda que otros, y todos nos cuentan una historia. Esto, por supuesto, se relaciona con la clase anterior. Ya vimos, por supuesto, los guiones que produjeron los chicos de Profe en tu Casa. Entonces, muy importante, porque ahí podemos enlazar con la producción también de las historias periodísticas. Así como los géneros, también existen diferentes canales a través de los cuales pues nos llega esta información. Tenemos medios impresos como el periódico, las revistas, medios televisivos, radiales y digitales, los que funcionan en internet, como portales web y las aplicaciones que tenemos pues en nuestro teléfono móvil. Es importante comprender que los medios de comunicación no solo nos proveen información, sino que también cumplen una función de entretener. Claro. Por eso tenemos contenido como series, películas, etcétera, y por supuesto también tiene una función educativa. Digamos que me refiero a la función educativa específica, porque en sí, pues, globalmente los medios de comunicación educan, ¿cierto? Nos forman, y por eso, pues, justamente son ese cuarto poder, como tú lo mencionas, Camila.
Profe, yo...
Ahora bien, ¿por qué? Bueno, aparte de esto que acabamos de decir, que nos conectan con la información sobre la realidad, pues esta conexión hace que nosotros tengamos una idea de lo que es esta realidad, de lo que es el mundo que nos rodea y en el que habitamos. Esta idea es, por supuesto, interpretativa, ¿cierto? Nos llega la información, nosotros a partir de eso nos hacemos esa idea de la realidad y la comprendemos. Y esta manera en que la comprendemos está afectada por la información que consumimos y define nuestros pensamientos y nuestras acciones como ciudadanos y miembros de una sociedad. Por ejemplo, con las noticias que acaban de mencionar los niños acerca del coronavirus, es una noticia relevante, es una noticia importante, es una noticia que nos afecta a todos. Y como mencionaba, también es importante acudir a fuentes de información confiable, porque podemos generar comportamientos que no son deseables, como por ejemplo cuando circulaban cadenas de WhatsApp diciendo que tomaran estas y estas cosas para prevenir la enfermedad, cuando no era información verídica, no era información confiable. Entonces, allí que es importante poder acudir a fuentes expertas en salud y, por supuesto, estar muy pendientes de la normativa que expide el gobierno de cada uno de los lugares del mundo para saber cómo podemos prevenirnos y cómo podemos evitar pues el contagio. Entonces, vemos que la importancia es mayor, porque a través de esos medios de comunicación nos llegan como todas esas imágenes de la realidad, y esto nos permite actuar y tomar decisiones en nuestras vidas.
Profe, hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Cuando yo estaba en la universidad se discutía mucho, digamos, el tema del entretenimiento versus los contenidos, digamos, un poco más informativos o formativos, valga la redundancia. De alguna manera... hay que entender que los medios de comunicación tradicionales tienen que funcionar a través de, por ejemplo, pauta o diferentes formas, y para eso requieren juntar grandes cantidades de audiencias. Esto a veces se hace en detrimento de la calidad del contenido, y siempre ha sido un debate muy importante. Hoy en día, en épocas de internet, donde los creadores del contenido son los dueños de la información y muchos de ellos no se formaron para compartir esa información, hay que asumir una responsabilidad, y yo eso siempre lo digo a compañeros que también producen contenido. Hay que asumir que es una responsabilidad cuando generas una comunidad de gente que cree en lo que tú dices. Hablemos de eso, profe. ¿Cuáles son las responsabilidades de los medios de comunicación masivos, de los creadores de contenidos, si los queremos incluir también, con la información, con el manejo de la información?
Bueno, esto que mencionas es muy importante, porque no todo es un medio de comunicación y no todo el mundo es periodista, ¿sí? Entonces, para ser periodista, pues las personas tienen que tener un recorrido y incluso una formación también en los medios de comunicación o en el oficio del periodismo, ¿cierto? Entonces, dar una información no significa pues convertirse en periodista, dar una información no significa que ya soy un medio de comunicación. Entonces, eso es muy importante y eso es clave. la responsabilidad cuando yo emito una información y la divulgo, pues es clave porque muchas veces la información que doy no está verificada. No hemos consultado diferentes fuentes para construir, digamos, una versión más completa de la realidad, ¿cierto? Entonces, es importante que para que nos formemos de un criterio más completo, pues los medios siempre acudan a diferentes fuentes. Eso es lo que hace un medio de comunicación y lo que hace un periodista, ¿sí? Para construir una historia no basta solamente con la versión del periodista, aunque hay una visión del periodista y hay un enfoque y hay de alguna manera una posición allí, ¿cierto? Porque no podemos hablar de que el periodista se separa y entonces ya no es él allí, pues ahí está, pero siempre está contrastada con otras fuentes y con otras informaciones acerca de los hechos, de lo que se va a contar, de lo que se va a escribir, ¿cierto? Cuando tenemos pues estos insumos tratados de manera un poco irresponsable, que nos brindan información equivocada o a veces tergiversada a conveniencia de ciertos intereses, podemos pues tomar decisiones no tan favorables para nosotros, ¿verdad? Además, pues nosotros depositamos una confianza casi ciega en los medios de comunicación, les creemos, de manera que los medios deben hacer uso de su credibilidad. Entonces, esto es muy importante porque pues los medios de comunicación, al tener un nombre, como que se deben a ese nombre y tienen que ser honestos, tienen que tener una ética pues periodística y tienen que tratar de hacer su trabajo lo mejor posible. Es importante que nosotros acudamos a ellos como medios, pues justamente porque se hicieron un nombre, pero que también pues los contrastemos entre ellos para que tengamos información completa, porque un medio puede tener un punto de vista y el otro punto de vista y darme informaciones diferentes, ¿verdad?
Claro, pero profe, entonces aquí quisiera que nos respondieras por qué es tan importante y cuáles son los beneficios de estar informados, y ahora que nos dices que hay que contrastar las fuentes, ¿qué beneficios tenemos nosotros de poder consultar varias fuentes de información?
Bueno, súper eso de las fuentes de información. Nos imagináramos situación cotidiana, como que ayer hubo un almuerzo de trabajo en el que estuvieron Camila y Samuel. Y entonces yo le pregunto a Camila, porque yo no pude ir al almuerzo, y te pregunto, Camila, ¿cómo estuvo el almuerzo?
Estuvo fabuloso, profe. Imagínate que me enteré que Samuel ama la carne, le encanta la carne.
¡Súper! Pero entonces, si yo me quedo con esa información, pues de pronto me la llevo y me voy con esa información sobre Samuel y digo, ah, le gusta la carne. Y de pronto en algún momento yo quiero invitarlo a almorzar y digo, ah, le gustan restaurantes de carne. Y no le pregunté a Samuel si realmente le gustaba la carne. En cambio, si yo le pregunto a Samuel, oye, Samuel, ¿cómo estuvo el almuerzo de ayer?
No, pues regular. Imagínate que sirvieron carne, pero pues me dio pena decir que no. Entonces me la tuve que comer y bueno, hice buena cara, pero yo odio la carne.
Exacto, entonces fíjense lo que pasó allí. Esto con simplemente unas fuentes chiquititas de información y una historia cotidiana, una situación cotidiana como un almuerzo. Si yo me hubiera quedado solo con la información que Camila me dio, me hubiera ido con la idea de que a Samuel le encanta la carne. De pronto hasta lo invito a mi casa y hago una carne deliciosa, me esfuerzo un montón toda una tarde de sábado para que él se sorprenda, ¿cierto? Cuando llegue, pues se va a sorprender porque no le gusta la carne, pero yo no tenía esa información, ¿sí? Por eso es importante poder contrastar esa información, poder tener diversidad de fuentes. Y sobre todo acudir a fuentes que son importantes. Por ejemplo, Camila me dio una información sobre Samuel. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Buscar a Samuel para preguntarle también. Entonces, es importante lo que decíamos ahorita, por ejemplo, no creerle a la fuente que me dice, tómese tal cosa para el coronavirus si no es una fuente confiable, si no es una persona que trabaja con la salud, si no es una información, digamos, oficial, ¿cierto? Además, pues cuando estamos informados, nos formamos un criterio también sobre esa realidad y asumimos unas posiciones más conscientes, más informadas, valga la redundancia, frente a lo que pasa. y esto nos permite aportar en debates, conversar, enriquecer también nuestro propio criterio a partir de la interacción pues con otras personas que también estén informadas o informarles, contarles también ciertas cosas que es valioso y que es importante que ellos sepan para tomar decisiones pues más convenientes con lo que significaría un bienestar para nosotros.
Bueno, pues amigos, la profe ya nos ha dado una intro que nos va a servir un montón, así que quiero que todos ustedes me presten mucha atención porque es momento de anunciarles la actividad en casa. Queremos que ustedes atenta nota a todo lo que pase en la clase y lo que consideren lo más interesante, y con esa información queremos que ustedes construyan su propia nota periodística. Nos la envían antes de terminar la clase y la vamos a compartir y así van a ser los protagonistas.
Me encanta eso. Y hay que decirles, niños y niñas, tengan cuidado, no esperen hasta el final de la clase. Si van viendo que estamos ya por la mitad de la clase y que ya hay cosas que ustedes pueden ir elaborando para su nota periodística, anímense y envíenla de una vez. Con eso podemos revisarla al finalizar la clase, porque si ya no la envían muy, muy, muy finalizando la clase, de pronto no nos alcanzamos a ver. Así que anímense, por favor, a enviar todos esta nota periodística sobre esas cosas importantes que hoy estamos aprendiendo en Profe en tu Casa.
Como nos encanta verlos y nos encanta que ustedes sean quienes más brillan en este salón de clases maravilloso, queremos que también envíen el presente Profe en tu Casa. Y para que, si ustedes aún no saben bien cómo hacerlo o son nuevos y quieren perder la timidez porque los queremos conocer, vamos a ver a algunos amigos y amigas diciendo presente Profe en tu Casa.
Buenos días, mi nombre es María José Belandia Núñez, presente Profe en tu Casa desde Manizales Caldas, grado cuarto. Adiós.
Presente Profe en tu Casa, yo me llamo Sebastián Guerrero Trián, estudio en la institución educativa Las Granjas. Presente Profe en tu Casa.
Mi nombre es Andrea Felipe Arboleda, soy del grado quinto de la institución José Ignacio Espina de Guacarí. Presente Profe en tu Casa.
Presente Profe en tu Casa, yo soy Jacob Soto de Cartago Valle. Chao, amo su programa.
Presente Profe en tu Casa, soy Matías Jiménez de Cartago Valle. Chao.
Tenemos hoy una sorpresa, Sammy, no sé a ti, pero a mí me tiene muy, muy emocionada, porque a partir de hoy vamos a hacerle un reconocimiento a todos esos niños súper juiciosos, fieles de Profe en tu Casa. Y hoy vamos a exaltar a nuestro televidente del día, y es un niño al que queremos mucho, 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 y hay que decirlo, es el más juicioso. Es el televidente de la semana, y Sammy, esta es una sorpresa que les tenemos a todos nuestros niños y niñas.
Así que le vamos a dar de una vez la bienvenida.
Buenos días, profe. Mi nombre es San Felipe Solio Silva. Tengo 8 años, vivo en Villavicencio, Meta. Estudio en la sede Tatatumbo Colegio y Inés Luis López de Meta.
Eres un niño muy vicioso, responsable con los deberes tanto en la casa como en el colegio. Calmado, amoroso con su hermanito, primas, tíos y abuela.
Vivo en mi casa con mi mamá, mi papá y mi hermanito. Mis papás son de Tolinto, Tauta. Lo que más me gusta de mi familia es que es muy unida, amorosa, feliz e inseparable. Y compartimos bellos momentos juntos y nos tienen presente en nuestras decisiones.
Mi estudiante Cristian Felipe Osorio es un niño que sobresale por sus capacidades. Es creativo, es inteligente, analítico, responsable.
Gracias. Sirve para llevar los nutrientes y el agua desde la light hasta las hojas.
Mi materia favorita es matemáticas, porque es todo de analizar y que todo me vaya tolesto.
Bienvenidos al mejor salón de clase.
Recomiendo a los niños y padres ver Profe en tu Casa.
Es un excelente programa donde los niños cada día van aprendiendo nuevos temas que le enseñan y lo pueden ver desde casa. Muchas gracias.
Me siento muy feliz, contento e importante. Nunca olvidaré este momento tan bonito, es una experiencia única. Gracias a Dios, a los profesores de Profe en tu Casa y a los directores por haberme escogido como televidente de la semana. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cris. De verdad, para nosotros es un honor poder hablarte a ti y hablarle a todos los niños y niñas que como tú nos acompañan todos los días en este salón de clase. Gracias, Cris, por tu sintonía, por tus tareas, por tus ideas, porque con esa creatividad alimentas esta clase y a ti también te queremos muchísimo. Gracias por acompañarnos y qué alegría que tú seas el primer televidente de la semana. La próxima semana vamos a ir con otro televidente que es como, Sammy, ¿recuerdas esas izadas de bandera que teníamos en el colegio? Esa es como nuestra forma de decirte gracias por acompañarnos y ser de los mejores estudiantes de Profe en tu Casa.
Y la verdad es que queremos que tengas en cuenta que perfectamente puede ser tú. No creas que uno muchas veces piensa, yo no participo porque a mí no me va a tocar. Claro que te va a tocar. Envía las misiones, participa diciendo presente Profe en tu Casa, con la actividad en clase, también con tu voz, y así vas a, pues digamos, a hacerte a este honor de ser el televidente de la semana, que es como nuestra izada de bandera. Muchas gracias, Cris. De verdad te queremos mucho. Ya sabes que en nosotros dos y en todo el equipo de Profe en tu Casa tienes muchos amigos.
Sin duda alguna. Así que anímate. Aquí ustedes son lo más importante, nuestros niños, nuestras niñas, también los profes y por supuesto los padres de familia. Pero en esta clase, Sammy, no puede faltar el dato curioso.
Es verdad, así que vamos a traer un dato curioso histórico, Cami, pero lo vamos a compartir porque tú nos vas a ayudar con un poco más de información. ¿Sabías que en 1948 fue fundada la primera imprenta en Colombia? A este se le dio el nombre de El Neogranadino. Esta imprenta después se convertiría en uno de los periódicos más importantes, que de hecho en algunos lugares registra como el primero de Colombia, que era El Neogranadino. Sin embargo, tenemos información de algunos que fueron antes de él.
Claro, Sammy, de las primeras cosas que uno aprende en la Facultad de Comunicación es que el 9 de febrero de 1791 fue un día histórico para nuestro país, pues es la primera vez que se publica el papel periódico de Santa Fe. Se considera que este es el primer periódico que tuvimos en nuestro país. Esta publicación se dio más o menos hasta el 6 de enero de 1797 y el 9 de febrero, que fue la primera vez que se publicó, es el mismo día que se celebra en nuestro país el Día del Periodista. Así que ahí te añado un datico más a este dato curioso tan interesante.
Es verdad, y también nos sirve para resaltar la importancia de los medios de comunicación, teniendo en cuenta que esta primera publicación nace pues también muy motivada por esa intención de denunciar muchos maltratos y muchas formas que, digamos, las personas que habitaban nuestras regiones tenían que sufrir de parte de los españoles. Esta es una de las responsabilidades de los medios de comunicación que hasta hoy todos los periodistas, y yo sumo hoy en día a los creadores de contenido, deben respetar y honrar, porque se ha luchado mucho para poder llevar a cabo esta profesión de una forma mucho más digna y tranquila también, porque hemos tenido que enfrentar muchas cosas. Yo estoy aquí en el tablero, hoy me vine a nuestro amigo Flip porque voy a realizar la actividad en clase.
Perfecto.
Yo les recomiendo, voy a recomendarles una forma que yo uso. Yo también soy periodista y tengo que escribir notas para una página web que se llama radionica.rocks, que es muy importante. Yo generalmente lo que hago es que, digamos, pongo un título porque me gusta ver siempre un título. Ese título puede no tener que ver después con la nota. Y luego voy a empezar a señalar cosas importantes, cosas que no se me pueden quedar por fuera. Por ejemplo, como no es lo que yo crea, sino lo que tenemos que hacer es sacar la información de la clase, vamos a usar cosas que nos han dicho la profe y la profe Cami. Entonces, por ejemplo, hemos hablado de las fuentes y de contrastar fuentes. Entonces yo voy a poner aquí fuentes. Es una de las cosas importantes, ¿verdad? También hemos hablado de las fake news. Ahorita vamos a despejar un poco más este tema en la clase, pero es bueno tenerlo en cuenta de una vez porque sabemos que es algo que vamos a tocar. También vamos a tener en cuenta el tema de la información. La información es el centro de todo. Esto lo puse en este orden, tal vez debía haberlo puesto de primera, pero muchas veces cuando uno escribe una nota, digamos que lo más importante se le va ocurriendo en el camino.
¿Cierto?
Eso no significa que todo lo demás esté mal, simplemente podemos tener en cuenta que el foco de mi nota va a ser la información. Yo la voy a ir construyendo junto a ustedes durante toda la clase y desde ya ustedes también pueden ir haciendo su lista. Este es simplemente un método: cuando tengamos todas las ideas, escribimos el texto, o ustedes pueden ir escribiendo y luego ir sumándole cosas y pues ir editándolo. Mientras bueno, que lo hacemos, también tenemos que divertirnos, así que ¿qué tal si jugamos?
Me encanta, Sammy. Yo aquí estoy fascinada viendo los apuntes del profe Sammy, así que mientras él sigue completando su tablero, vamos a jugar y espero que tú también te animes a participar en nuestro primer juego. ¿Estás listo, Sammy?
Preparadísimo.
Vamos a revisarlo entonces. En una nota de voz a través de nuestra línea de WhatsApp, cuéntanos cómo detectas una noticia falsa. Sammy nos estaba hablando de las fake news, pero ¿cómo haces tú para saber si algo que te llega a tu WhatsApp o algo que encuentras en redes sociales o que incluso encuentras en internet es real o es falso. ¿Qué haces? Este es un juego abierto y espero tus respuestas a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290.
Vamos a volver a traer a nuestra profe invitada. Profe, yo estoy haciendo la actividad en clase y quiero que me digas cómo te parece mi método de ir tomando apuntes así de cosas importantes para luego construir la nota. ¿Te parece bien?
Me parece buenísimo. Es una de las cosas que se hace en periodismo justamente, tomar nota.
Ahí vamos, ahí se empieza el ejercicio, Carmen.
Pero me parece muy bien, profe. ¿De qué manera influyen los medios en la información que recibimos? Porque sabemos que los medios siempre nos están dando información, pero ¿esto es cómo realmente nos impactan a nosotros?
Listo. Quería antes de continuar como hacer una claridad acerca de lo que significa una fuente, por si acaso nuestros chicos no lo tienen muy claro. Cuando hablamos de fuente nos referimos a algo o a alguien que nos puede proporcionar información para contar una historia, para pues justamente dar una información sobre algo. Por eso en el ejemplo que hicimos antes, Camila y Samuel eran nuestras fuentes para saber qué pasó durante el almuerzo o el almuerzo. Entonces tener eso muy claro. ¿Para qué? Para entender que los medios de comunicación son una fuente principal y es una fuente a la que les creemos, ¿sí? Los medios de comunicación son fuentes a las que les creemos. Lo que vemos allí, lo creemos, ¿cierto? Y por esto influyen muchísimo en la idea que nosotros nos hacemos sobre la realidad. Es como cuando alimentamos nuestro cuerpo. Aquello de lo que nos alimentamos, pues permite a nuestro cuerpo funcionar bien o no. Igual sucede con la información. Esa información que consumimos y desde las fuentes que la consumimos también va a definir mucho la idea que tenemos de esa realidad y cómo pues tomamos decisiones en nuestras vidas cotidianas.
Profe, un pequeño paréntesis aquí. Esto también nos lleva a pensar que las fuentes no necesariamente solo son personas. También podemos tener de pronto documentos o informes u otro tipo de fuentes de información que no necesariamente son las personas o los protagonistas de una historia.
Por supuesto, y has tocado un tema muy importante. Una fuente no son solo las personas, por eso decimos es alguien o algo de lo cual podemos obtener información. Entonces tenemos registros, tenemos documentos, tenemos libros, ¿cierto? Tenemos incluso la información de los medios de comunicación que fue publicada antes, ¿cierto? Como información de archivo, y todas esas son fuentes de información. Hoy día también tenemos como fuente de información, pues por supuesto, las redes sociales, ¿cierto? Y lo que allí se publica, de pronto los mismos memes, ¿cierto? Que se han convertido también en una forma de expresar la información y de divulgarla y viralizarla.
Ahora bueno. Sí, profe, pues mira, ahí vemos a Samuel que está súper juicioso tomando nota. ¿Cómo vas, Sammy?
Muy bien, fuentes de información, algo o alguien de donde podemos extraer la información. Es como, hay una metáfora muy bonita y le dicen a uno en la universidad mucho y es como ir a la fuente a sacar agua para beber. Ajá. Para el periodista, ajá, el agua es la información, entonces vamos a las fuentes para traer esa información y hacer uso de ella. Eso es muy importante, profe, y queremos que también tú nos hables un poco de lo importante que es, bueno, no importante, pero sabemos que estamos muy rodeados de noticias falsas. ¿Y cómo podemos hacer para evitarlas o para detectarlas? ¿Qué es una fake news? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo podemos saber qué señas tenemos? ¿Qué consejos nos das?
Listo, súper. Es importante que hasta aquí hemos hablado de que los medios de comunicación no son para hacernos una idea sobre la realidad que nos permite tomar decisiones pues en nuestra cotidianidad y que la idea es que podamos tomar decisiones informadas que conduzcan a que podamos pues tener bienestar y podamos tener una calidad de vida a nuestro alrededor también, ¿no? Porque nuestras decisiones afectan no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. ¿Qué pasa con las fake news? ¿Qué son las fake news? Las fake news son noticias en las que hay información falsa que es verdadera, con la intención de lograr determinada conducta o reacción por parte de las personas. Por esto también son conocidas como noticias falseadas, ¿cierto? Porque parecen una noticia, tienen la estructura de la noticia, pareciera que es información real, veraz, pero no lo es. Como dijimos anteriormente, pues esta desinformación generaría un caos o genera caos, da lugar a caos. Por ejemplo, cuando hablábamos de estas cadenas de WhatsApp que nos decían tómese esto, tómese lo otro, y la gente iba directamente a tomarse esos productos que no eran buenos para su salud, pensando que así podían prevenir el coronavirus.
Son, ¿cierto?, peligrosos.
Vale aclarar aquí, es importante que también existen medios cuyo propósito es justamente producir este tipo de contenido que parece una noticia, pero no lo es, con información falsa, pero es porque tienen, digamos, la intención de hacer una crítica o una sátira, ¿cierto? Y entonces aquí no se considera una fake news, porque ya sabemos que el medio tiene ese propósito, entonces se sobreentiende que la información pues es falsa, ¿cierto? En cambio, cuando tenemos noticias que se nos presentan como verdaderas y son falsas, ahí sí tenemos una fake news.
Además, me haces pensar, profe, que por ejemplo Google, Facebook, durante todo este tiempo de pandemia y al darse cuenta que se estaban dando tantas noticias falsas, hicieron un esfuerzo para que si por ejemplo estás buscando algo en Google, puedas encontrar de fuentes verificadas y confiables y científicas información sobre el coronavirus o el COVID-19 y así también evitar la propagación de las noticias falsas que sí que por estos días han sido tan peligrosas.
También, profe, es importante, quiero antes hacer una aclaración a los niños, hoy vamos a aprender a hacer una, pues al principio de cómo hacer una nota periodística, es clave que tomen apuntes, no se afanen con hacer la nota, vamos tomando apuntes así como lo estoy haciendo yo, aquí ya tenemos por ejemplo la parte en la que explicábamos un poco las fuentes, vamos aquí en fake news, pero profe, aquí es muy importante hablar también de un fenómeno de la época en la que vivimos y es el clickbait, muchos medios de comunicación te venden noticias falsas, para que entres a sus webs. Esto pasa porque necesitan recaudar muchas vistas. ¿Cómo podemos no ser víctimas de ese clickbait?
Bueno, pues es muy importante eso que acaba de decir Camila, y es que hoy en día también tenemos una ayuda muy grande, y es que hay personas, hay grupos, hay organizaciones, incluso los medios de comunicación se han entrenado y se han organizado para detectar esas noticias falseadas y hacer un trabajo de verificación. Entonces hoy podemos encontrar pues muchas publicaciones en las que nos aparece allí que ya está verificado o noticia falsa, o entre los mismos medios pues van ayudándonos, ¿cierto?, a poder detectar esa información falsa. Pero es importante pues conocer los diferentes medios de comunicación, como dijimos al principio, contrastar esa información y consultar pues en cada una de esas fuentes la información para que tengamos pues la información completa, la idea completa sobre un determinado tema.
Bueno, profe, pues ya vamos a regresar contigo. Voy a dejar aquí lista mi siguiente hoja para lo que tenemos que seguir tomando nuestros apuntes para construir luego nuestra nota periodística. El trabajo del periodismo, decía García Márquez, que es el mejor trabajo del mundo, la labor más hermosa del mundo, así que también se disfruta mucho y ojalá podamos despertar el interés de muchos niños y niñas que se quieran dedicar a esta arte maravillosa y queremos conocerlos, así que vamos a ver quién nos dice presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es María Fernanda Vázquez Lozano, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silvia Espinosa Rendón, de Facatativa y presente. Gracias, chao.
En tu casa, mi nombre es Emanuel Vero Espina, del grado 301. Estoy en la institución de Monseñor José Manuel Sancero. Digo, presente, profe, en tu casa. Chao.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Giri Gabriela Yara Gómez. Digo, presente, y estoy en un territorio mágico.
Hola, presente, profe, en tu casa. Yo soy Gabriela Vallejo Ballesteros, tengo 10 años, soy de la Marina Tuluá, estudio en la Institución Técnica de la Marina, grado 5.1, profe Socorro, María del Socorro. Adiós.
Hola, yo me llamo Emilio Antatale y vivo en Medellín y tengo un tiempo para una pregunta.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Jimena Cárdenas Celis, tengo 8 años, pregunté, profe, en tu casa desde Medellín.
Qué lindo es poder verlos a todos ustedes, a los niños y niñas en Antioquia, en Caldas, en Huila, en Córdoba, en Bolívar, en Nariño, en todos los departamentos de nuestro país. Gracias a ustedes por participar y decirnos presente, profe, en tu casa. Ya sabes que a lo largo de toda la clase puedes seguirnos enviando tu presente, profe, en tu casa. Por lo pronto, es momento de abrir nuestra ventana de palabras con Miguel Castillo.
Soy Miguel Castillo del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias y este es un saludo muy especial para Profe en Casa. Mi mensaje es para motivarlos nuevamente a leer, escribir y en esta oportunidad especialmente a participar en el Concurso Nacional de Escritura escribiendo un cuento o un ensayo. Recordemos que es un concurso abierto hasta el 5 de octubre para toda la comunidad estudiantil y la comunidad en general en Colombia y lo único que tienen que hacer es escribir un ensayo, un cuento o un ensayo que no supere las 1000 palabras. Por eso mismo estoy acá, quisiera hablar de un elemento existente en el cuento que tal vez a veces pasamos por alto y es la verosimilitud de la historia, es decir, cómo hacer para que un cuento, sin importar lo fantástico que sea, sea creíble, que el lector al leerlo diga, oh Dios, esta historia es completamente cierta. Como un ejemplo de esto, daré uno de los personajes más famosos de la literatura, Don Quijote de la Mancha. Es un personaje de ficción que fue tan bien escrito, tan bien hecho, que la gente lo cree como un personaje real en muchos casos, mucho más real que el mismo Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, eso fue por el trabajo que él hizo de verosimilitud. Ese personaje del Quijote fue tan creíble para cualquier lector porque tenía tantos elementos, tantos asideros de realidad o más bien de coherencia dentro de la historia que no había otra que creerlo. Esos son detalles que tenemos que pensarnos al momento de escribir. ¿Es o no creíble esto en la historia? Bueno, por ahora los dejo solamente con eso y espero poder leer sus cuentos en el Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Hasta luego.
Gracias Miguel por esa información y ya lo saben, hasta el próximo lunes 5 de octubre, así que anímense porque el tiempo está corriendo. Y si ven, el profe Sammy está muy concentrado tomando nota y nosotros vamos a preguntarle qué está haciendo, ¿será que lo distraemos? Profe Sammy, ¿cómo vas?
Profe Cami, estoy completando mis apuntes, entonces voy a usar aquí otra estrategia y es voy a usar un argumento que nos dieron muy importante y voy a poner alrededor suyo varias cosas que van a alimentar después mi texto.
¡Qué buena
entonces,
idea!
Al inicio de la clase vimos varias ventajas de estar informado y yo espero que ustedes hayan tomado atenta nota y vayan completando también cuáles son sus apuntes para luego hacer una nota maravillosa. También queremos escucharlos, así que de nuevo vamos a traer tu voz.
¿Sueles verificar la información que recibes antes de contarle a alguien más? Si es así, ¿cómo verificas?
Preguntándole a otras personas si ellos vieron lo mismo que yo o escucharon lo mismo que yo. También de dónde viene, si es confiable, si no. Gracias, chao.
Yo para saber si las noticias que dan son falsas o verdaderas, yo sé que son verdaderas cuando, por ejemplo, las dan por radio o por televisión. Pero cuando las mandan por celular, pues no son verdaderas, son falsas. A veces son falsas, porque hacen cadenas y las mandan por SMS. Muchas gracias, adiós.
Para saber si una noticia es verdadera, yo investigo más, busco otras fuentes, o también verifico si la fuente es confiable. Muchas gracias.
Verifico la información para estar seguro de la noticia que me dan y poder compartirla. Esta información la verifico con mis familiares, amigos, periódicos, noticias e internet.
Pues yo, digamos, la verificaría, digamos, si es de páginas, redes sociales, pues la verificaría con eso. O si alguna persona más lo sabe, pues se le preguntaría para verificar si es verdadera o falsa esa información. Y así uno poder estar seguro de esa información y saber si esa es verdadera o no es falsa, enterándose con los medios de comunicación o con las demás personas. Muchas gracias, espero que les guste.
Qué importante es verificar la información. Nuestros padres, nuestras familias, los periódicos, los libros, hay que verificarla siempre. Profe Silvia, ya nuestros niños se les estaban dando esas herramientas que ellos utilizan para verificar la información y esto es muy importante. Pero me lleva a pensar y a preguntarme, al inicio de la clase nos decías que no cualquiera que nos hable es un periodista. ¿Qué características tiene un buen periodista para trabajar en un medio de comunicación?
Bueno, Camila, esa es una pregunta muy linda y pues por supuesto depende mucho del tipo de periodismo que haga ese periodista y del medio de comunicación en el que trabaje. pero como en todo existen cualidades personales y profesionales que debería, con las que debería pues cumplir un periodista. Entre las cualidades personales, pues están, por supuesto, la ética y el compromiso con su trabajo y con la sociedad, desde esa conciencia de las implicaciones que tiene su labor como periodista, ya con todo lo que hemos hablado aquí. Es deseable, por supuesto, que también tenga pasión, pero pues eso se va construyendo y se va dando también con el tiempo. Y pues entre las características profesionales, por supuesto, es importante la curiosidad, y ser muy desconfiado, dudar siempre de todo y de todos para poder desde allí tener ese impulso por verificar, por contrastar la información. También debe escribir muy bien, por supuesto, saber, digamos, técnicas narrativas, ¿cierto?, para contar una historia, pero también de normas gramaticales y de ortografía para escribirla, pues, bien, ¿verdad? Y leer mucho, saber sobre todos los temas sin necesidad de ser experto, pero sí saber. Y estar dispuesto a ir al campo, caminar, estar con la gente y poder hacer las preguntas correctas.
Profe, ¿qué significa tener una opinión informada sobre los temas relevantes para mi sociedad, para mi país, para lo que me interesa? ¿Qué significa tener una opinión bien informada?
Bueno, entonces como acabamos de decir durante todo este programa y los niños pues además nos han ayudado con sus ejemplos y con sus técnicas y estrategias, tener una opinión informada significa tener la información lo más completa posible, ¿verdad? Porque si tenemos información incompleta, pues vamos a tener una opinión que está sesgada, ¿listo? Entonces, debemos ser conscientes de que nuestras decisiones deben estar informadas porque nos afectan a nosotros y afectan todo nuestro entorno. Si tengo una opinión informada, y ahí viene lo de si estoy informado, puedo comprender mucho mejor la realidad, comprenderla de una manera más completa y tomar decisiones que de pronto no nos lleven a arrepentirnos, ¿cierto?, sino que nos hagan sentir satisfechos con esa decisión que tomamos y que tiene implicaciones de nuevo en nuestra sociedad.
Además que es genial participar en una conversación en donde tú conoces de buena fuente la información y así puedes alimentar esa conversación. Profe, tenemos muchas, muchas preguntas de nuestros niños y niñas, así que te vamos a pedir que respondamos brevemente para poder responder la mayoría de ellas. Quien nos envía la primera pregunta es Gabriela, así que bienvenida.
Gabriela Vallejo Ballesteros, y tengo una pregunta. ¿Cuáles son las redes más peligrosas para los niños? Gracias.
Gracias a ti. Las redes más peligrosas, profe.
Bueno, pues todas las redes sociales pueden ser peligrosas porque hay personas inescrupulosas que las pueden utilizar para dar información equivocada o para atraer a las personas, para, pues digamos, estafarlas o para involucrarlas en situaciones que generan peligro. Entonces es importante estar muy atentos con todas las redes sociales, los niños como siempre supervisados por un adulto, para que no vayan a caer pues, en estas redes de personas inescrupulosas, de personas que quieren hacernos daño.
Aquí, en este punto también yo quiero enviarle un mensaje muy importante a los dueños de esas cuentas, de esas redes sociales, de esos canales de YouTube, y es que como creadores de contenido tenemos una responsabilidad también porque muchas veces nuestro público son niños que no tienen, digamos, las capacidades de detectar ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que cuidar su comunidad y por supuesto los padres y los cuidadores también hay que estar muy pendientes de los niños en las redes sociales. Vamos a escuchar ahora a Jonathan.
Buenos días, profe Tucada, soy yo, te decía en Estrella Valera. Y sí, tengo una pregunta para la profe. ¿Cómo podemos saber que una información es verdadera? Gracias.
Profe.
Bueno, es muy importante lo que dijimos en este programa, contrastar siempre la información, verificarla. Los niños nos mencionaban antes en sus estrategias preguntarle al papá, a la mamá, a los vecinos, a los amigos, pero también es importante consultar fuentes, los medios de comunicación, las páginas web de sitios oficiales, por ejemplo, pues en este caso que hablamos del COVID, pues fuentes que hablen de salud, fuentes oficiales, fuentes del gobierno. Entonces, siempre contrastar la información, diferentes fuentes para poder saber, hacernos una idea de si es verdadera o falsa.
Perfecto, profe. Vamos ahora a revisar la pregunta que nos envía Nicole.
¿Qué significa la palabra medios de comunicación?
Gracias, profe.
Bueno, Nicole, muy bien. La palabra medios de comunicación, como dijimos al inicio del programa, refiere un recurso, una herramienta desde la cual nosotros tenemos una herramienta para comunicarnos, para establecer conexión entre las personas. Hoy hay medios también interactivos, o bien desde el medio hacia las personas a partir de la información que proveen.
Ahí está clarísimo.
Ahí está muy, muy clara la información. Profe, vamos a revisar contigo la actividad en clase y si quieres empezamos con los apuntes que yo he tomado, ¿te parece?
Súper.
Bueno, entonces yo voy a devolver mi cuaderno a nuestro amigo Flip que nos brinda esta posibilidad. Y vamos a ver, yo empecé hablando, yo empecé tomando apuntes, lo que pasa es que empecé un poquito tarde, pero bueno, profe, en tu casa, y bueno, tomé apuntes de cosas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener muy claras. Las fuentes, las fake news, la información y los medios masivos, que fue algo que nos explicó la profe, la diferencia entre un medio y un medio masivo. En las fuentes encontramos que pueden ser medios de comunicación, que generalmente son una fuente confiable, documentos, informes, libros, internet y otros. Las fuentes son algo o alguien de lo que podemos sacar información. Las fake news, información falsa presentada como verdadera, diferente de una sátira o una crítica. Generalmente produce caos dentro de la sociedad, muchas veces con esa intención. Si yo estoy informado, puedo debatir, entiendo el contexto, evito las fake news y puedo proponer soluciones a problemas de mi sociedad. Y como periodista debo tener pasión, dedicación, honestidad, rigor, formación, fuentes de información, constancia y mucha disciplina. ¿Cómo ves mis apuntes, profe?
Súper, yo le agregaría a que el periodista también debe estar dispuesto a conectarse con la gente, ¿cierto? Porque dijimos que la gente es una fuente de información muy importante, entonces no solamente la gente, las personas que ocupan una posición dentro de una organización, sino las personas pues del común que también viven situaciones y que tienen historias para contarnos, ¿no?
Bueno, profe, vamos a pedirte que nos ayudes también a revisar la actividad en casa de Gabriela, bienvenida.
Pues sí, en este pueblo, la Marina de Tuluá, no se cumplen las normas de bioseguridad, ya que creen que este virus no existe y no va a llegar en este pueblo. Miren las personas sin tapabocas. Desde la Marina Tuluá, Gabriel Vallejo Ballesteros para Profesora en tu Casa, Territorio Mágico.
Gracias a nuestra corresponsal allí en Tuluá, profe, ¿qué tal lo hizo Gabriela?
Súper bien, y ella nos recuerda algo que es muy importante en periodismo y es mostrar, ¿verdad? Si solo nos hubiera dicho que la gente no usa tapabocas, pues, ¿por qué tenemos que creerle? Claro. Pero nos está mostrando, y eso es importante en periodismo.
Bueno, profe, muchas gracias, de verdad ha sido maravilloso contar contigo en esta ocasión, te mandamos un abrazo muy, muy fuerte, ya sabes que este territorio mágico siempre será tu casa.
Súper, presente en el territorio mágico.
Gracias, profe, nos encanta eso. Y, por supuesto, Sammy, nosotros dejamos pendientes un juego muy chévere sobre cómo verificar las noticias. ¿Tú cómo las verificas, Sammy?
Bueno, de varias maneras. Uno, digamos que ya durante su práctica diaria de la vida, no tanto del periodismo, de la vida diaria, uno ya sabe, por ejemplo, qué fuentes pueden ser reales. ¿Cierto? Te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho el fútbol, entonces estamos en época de mercado y salen muchas noticias falsas, pero uno ya sabe cuáles fuentes pueden ser buenas y además va a la fuente oficial, eso es muy importante. Entonces uno va al equipo y se da cuenta que el Barcelona no vendió a Messi.
Bueno, entonces, ¿qué dice Jonathan? Bienvenido. ¿Cuál es la respuesta del juego?
Buenos días, pues en tu casa, yo soy Jonathan Esteban Estrada Valera y la respuesta sería que uno investigar en varias fuentes, para estar seguro si es verdadero. Gracias.
Mira, muy buen consejo, bien. Muy buen consejo. Vamos a escuchar a Vanessa.
Hola, profe, en tu casa, en la nota de voz que contamos cómo detectar las noticias falsas es por información de desde los periódicos que son falsas. Pues unas que cuando eran ya en el año 2020.
Gracias, Vani. Ahora vamos entonces a escuchar a Samuel.
Buenos días, pero en tu casa me llamo Samuel Baiza Torre y la respuesta para la pregunta es la fuente de la noticia. Si viene de una página desconocida es porque es mentira.
Bueno, otro gran consejo. Rápidamente vamos a revisar cuál va a ser la misión para mañana y ya tenemos una idea. Hicimos un esquema con todos los apuntes de cosas importantes que vimos en la clase de hoy. Si ustedes no lo hicieron, pero me pusieron atención, ya tienen ahí algunos apuntes que pueden sacar. Queremos que con eso construyan su nota periodística y en un video de no más de un minuto nos cuenten cómo fue el proceso, qué es lo que nos quieren contar, qué aprendieron y nos envíen ese video a profe@rtbc.gob.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290.
Vimos a Gabriela, ella nos estaba contando la situación del coronavirus en su municipio. Queremos que tú también hagas este ejercicio, nos cuentes cualquier suceso importante en tu región. No debe ser relacionado solo con el coronavirus. Cualquier otra situación que tú consideres importante, esa también nos puede funcionar para la misión. Por lo pronto, vamos a revisar el tema de mañana que va a estar increíble y esperamos que nos acompañes en la sección Tu Voz respondiendo las siguientes dos preguntas. La primera es, ¿cuántas veces has cambiado tu foto de perfil? ¿Por qué?
La segunda pregunta es, ¿crees que todos los perfiles de las redes sociales son reales? Cuéntanos por qué crees que sí o que no.
Ya lo sabes, puedes responder a una o a las dos preguntas y nosotros te esperamos mañana. Por lo pronto, no te quedes solito ni te quedes triste porque tú y yo hacemos parte de un territorio mágico.
¡Chao, los queremos! ¡Nos vemos mañana! ¡No se pierdan, Profe en tu Casa!
Profe en tu Casa.